final de la vida llegaremos con la herida.
Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo ciclo Cuaresma, un tiempo favorable.
Con el ego sentiremos.
Como nos dice Cristóbal Fones, estamos frente a un Dios enamorado y somos sedientos buscadores de respuestas. Por eso es que durante esta hora y junto a diferentes obispos del país queremos compartir con ustedes, con vos, de lunes a viernes, reflexiones en el marco justamente de este tiempo de Cuaresma, porque es un tiempo favorable, un tiempo oportuno, un kairós, como dice el Papa Francisco, para la renovación personal y comunitaria que nos prepara para la Pascua. Un fuego inextinguible que está en este camino, que es la oportunidad de prestar atención a la trama de este camino, para que luego el desenlace pascual resulte verdaderamente transformador en nosotros. La Pascua es un hecho, la Pascua se va a dar. ¿Cómo está nuestro corazón? También depende de nosotros para recibir ese gran regalo. De hecho, amigos, en este trayecto de 40 días estamos especialmente invitados a transitar nuestra vida, a recorrer nuestro desierto cotidiano, como decía el Evangelio del domingo pasado, desde una perspectiva distinta. Y nosotros en este espacio queremos hacerte compañía con la participación de nuestros obispos de Argentina. Cuaresma, un tiempo favorable, equipo que está trabajando, vamos a estar acompañándote durante de lunes a viernes de 19 a 20 horas, un ratito antes de que termine la misa. Dejamos el corazón calentito para que vos puedas compartir y celebrar la Eucaristía junto a Federico Stucker en los controles y puesta al aire. Mi nombre es Cristian Romano, invitándote a que también puedas compartir con nosotros tu sentir, cómo vas llevando este tiempo de Cuaresma, al 0810-777-7777 y también al WhatsApp 3518-171-593. Una gran alegría poder encontrarnos cada tarde para poder reflexionar, para que cuando va cayendo el sol podamos también nosotros meternos hacia adentro con Jesús, para encontrarlo a Él también. Bienvenidos a este tiempo favorable. Y hoy queremos iniciar este ciclo que va hasta la Semana Santa desde el corazón de María. Sí, la Virgen María, aquella que vivió con alegría, docilidad, con escucha, el discipulado con Jesús. ¿Y por qué digo desde el corazón de María? Porque María es la que nos da el primer empujoncito, nos tira de la mano para que nos animemos a caminar, y lo hace desde allí, desde esta hermosa localidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Estoy hablando de Nuestra Señora del Valle, porque está con nosotros y nos acompaña en este inicio de ciclo Monseñor Luis Urbank, obispo de la diócesis de Catamarca, quien nos acercará a las reflexiones para compartir en el día de hoy, a quien ya saludamos. ¿Cómo te va, Padre Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian, y a toda la audiencia de Radio María y tus colaboradores.
Qué lindo que es iniciar este ciclo desde el mismo corazón de la Virgen, desde allí de Catamarca. Y Padre, para ponernos aún más en sintonía con este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo favorable, ¿por dónde iniciamos el camino?
Y vamos a iniciarlo por el tema de la oración, ¿verdad? Si recordamos el mensaje del domingo pasado, se nos presentaban los tres tópicos que están siempre presentes en la Cuaresma y que Jesús nos previene de practicarlos hipócritamente. Esa es la oración, la limosna y el ayuno. Porque muchas veces puede ser que nosotros practicamos cosas externamente, pero no estamos quizás tan convencidos, o lo hacemos quizás para mostrarnos. Entonces creo que vamos a enmarcar nuestra reflexión en lo que es la Cuaresma, y precisamente la Cuaresma es una invitación a volver de todo corazón a Dios. Estos tres elementos, la oración, la limosna, nos va a ayudar para relacionarnos bien y fecundamente con lo único perenne. Por ejemplo, la oración nos va a llevar a Dios, la limosna al prójimo y el ayuno en la relación con nosotros mismos. Esto es algo perenne. Dios es desde siempre. El prójimo empieza a ser y va a ser para siempre, y cada uno de nosotros para siempre. De modo que en este tiempo tendremos que hacer un poco de contraposición a lo caduco, a lo perecedero, que tan fácilmente se nos va instalando en lo cotidiano, ¿verdad? Lo material, el dinero, el placer, el tener, el poder, las modas, los honores, las apariencias, la salud, el trabajo, la profesión, etcétera. Todo eso es caduco, todo eso pasa, ¿eh? Todo esto, ninguna de estas cosas nos la vamos a llevar de este mundo, ¿no? Entonces, la cuaresma nos quiere poner de frente a lo permanente, a lo que no pasa, ¿eh? Y esto, en este caso, hoy día compartiremos juntos el tema de la oración, que será ponernos en relación a Dios, ¿eh? La oración nos vuelve a Dios. La limosna nos vuelve más al prójimo y el ayuno nos libera de la mundanidad para relacionarnos positiva y sanamente con nosotros mismos. Así que un poquito vamos a tratar de profundizar entonces este diálogo con Dios, ¿no? Creo que aquí vale la pena que nos vayamos preguntando. Yo entiendo que la oración es diálogo o es monólogo, porque muchas veces cuando hablamos de oración, hablamos normalmente, la otra palabra se usa, se habla de rezo, ¿no? De rezar, y hablamos de los rezos. De los rezos como, bueno, como cuestiones mecánicas, fórmulas que están y que uno las va repitiendo, y probablemente eso nos hace perder de vista que en la oración tenemos que dialogar, y acuérdense que para dialogar, en primer lugar, hay que escuchar, ¿no? En este tiempo, a fines del año pasado, hemos trabajado mucho en esto de la escucha, por lo de la Asamblea Latinoamericana, ahora preparando y aportando desde las diócesis para el Sínodo de los Obispos del 23, también estamos en esta etapa de la escucha. Pues bien, en la oración, ¿a quién hay que escuchar? A Dios. Lo tengo que escuchar primero a Él. Y Él también nos escucha y Él sabe quiénes somos, pero nosotros, que somos sus criaturas, somos sus hijos, primero tenemos que escucharlo y saber qué es lo que nos pide. Él nos mira al corazón y está dispuesto también a escucharnos. Entonces, la oración es diálogo. Creo que entonces vamos por esa perspectiva de relacionarnos con Dios, pero a partir de una actitud de escucha. Y evidentemente que para escucharlo a Dios tenemos muchos modos, ¿verdad? En primer lugar, qué sé yo, tomo un texto bíblico, ya lo estoy escuchando a Dios, un salmo. Contemplo mi propia vida y a veces quizás una enfermedad, un sufrimiento, problemas en el trabajo, Dios me puede estar hablando, me habla a través de un vecino, me habla a través de un amigo, de un desconocido, me habla a través de las circunstancias de la vida. Sí, Dios habla, pero lo importante es saberlo escuchar, ¿no? Entonces, la oración, para plantearla así, como diálogo, y diálogo está opuesto a monólogo, ¿eh? Donde muchas veces nosotros con la fantasía, acuerdan que mañana precisamente la lectura del Evangelio será la enseñanza del Padre Nuestro. Y Jesús dice, cuando ustedes recen, no hablen mucho como hacen los paganos, creen que con mucha perorata van a convencer a alguien, ¿no? Y Él enseñó el Padre Nuestro, una oración breve, pero que es toda una síntesis del mismo Evangelio. Pues bien, no nos olvidemos entonces que los 40 días de la cuaresma son un símbolo memorioso de los 40 días que duró el diluvio, de los 40 días con los que Moisés se prepara en el Sinaí, en soledad, oración y ayuno, para recibir los 10 mandamientos, de los 40 años de travesía por el desierto que el pueblo de Dios debe hacer para entrar en la tierra prometida, y de los 40 días de Jesús en el desierto, apartado del mundo y dedicado a la oración y al ayuno, preparándose para la misión, es decir, anunciar el reino de Dios y culminar toda su tarea, su misión, con su pasión, muerte y resurrección. Entonces, la oración es muy importante, porque a Jesús y a nosotros la oración nos pone en la órbita de Dios, ¿eh? Así como todos estos satélites que se mandan a la estratosfera tienen que ponerse en órbita en torno a la Tierra, tienen que llevar una determinada velocidad para que no sean expelidos o absorbidos, ¿no?, por la gravedad. Entonces, nosotros también con la oración tendremos que empezar a orbitar en torno a Dios, a estar en contacto con Él, a escucharlo, a poner el corazón nuestro en sintonía con el corazón de Dios, con el plan de Dios, con lo que Él está esperando para de cada uno de nosotros y sobre todo para cumplir una misión, ¿no? Hace rato ustedes mismos ahí en la introducción hacían alusión cómo esta cuaresma a nosotros nos tiene que poner en ese camino de la misión, de anunciar el reino, de hacer presente el reino de Dios en el mundo. Y para hacer presente el reino de Dios en el mundo, yo tengo que estar en sintonía con Él, yo tengo que conocerlo a Él, tengo que saber de su plan, de lo que Él quiere hacer por nosotros, porque eso es lo mejor, ¿no? Quien ora de corazón se da cuenta que el único camino que hace felices a los hombres es el camino que Dios nos propone, y evidentemente que la gran propuesta que Dios nos ha dado para ese camino se llama Jesús, ¿eh? Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo esto lo vamos a poder lograr en este sabernos dar tiempo para la oración, para escuchar a Dios. Y evidentemente que cuando uno va a la oración no va solo, porque cada uno de nosotros siempre lleva una mochila, ¿no? Y llevamos en esa mochila a los hermanos, a los que sufren, los problemas de la vida, los problemas del mundo. Entonces uno va, no va desnudo, sino que va con todo lo propio que es de la historia personal, de la historia comunitaria, y de esa manera nos presentamos delante de Dios, como hacía Moisés, ¿no? Así nosotros, y hay una figura muy linda en el Antiguo Testamento, ¿no? Como Moisés tantas veces se para frente a Dios. Abraham, cuando ve que va Dios a destruir Sodoma y Gomorra, él se para y dice: pero es posible que vayas a destruir esas ciudades si hay algunos justos ahí. Bueno, es decir, yo creo que uno se pone delante de Dios como un hijo al lado de su padre, y con lo que uno más o menos intuye, entiende, y de esa manera nos ponemos en la presencia de Dios. Entonces, de las tres acciones, o de estos tres tópicos, ¿no?, que están presentes en toda cuaresma, la oración es sin duda la que por gracia de Dios más fuerza tiene para convertirnos a Él, ¿no? Porque si yo no lo tengo presente a Dios, la limosna que dé puede ser pura filantropía, y el cuidado que yo tenga de mí mismo puede ser que sea una búsqueda narcisista de mí mismo, ¿no? Entonces, lo que me va a dar equilibrio, lo que me va a permitir que todas las otras dos acciones realmente sean saludables, fecundas, será la oración. La oración nos pone en situación. Ahora se habla mucho de partir, ¿no?, de la situación en la que yo me encuentro. Entonces, si me encuentro situado delante de Dios, pero de un Dios objetivo, no del Dios de mi fantasía, porque el problema es eso. Cuando nosotros proyectamos hacia afuera, qué sé yo, necesidades, ilusiones, y empezamos con los monólogos, ¿eh? Y evidentemente que no nos sirve. Entonces, la objetivación es muy importante. Ponerme delante del totalmente otro, del tú con mayúscula, se pone cada yo con minúscula, y puede empezar a establecer ese diálogo, ¿no?, entre el tú y el yo y el tú, y así ir descubriendo ese Dios amor en nuestras propias vidas. Bien. Sí,
Padre Luis, te invito a que podamos ir digiriendo un poquito lo que nos vas compartiendo con un momentito de música, y si te parece podemos compartir con la gente la pregunta de cómo es mi experiencia de oración. ¿La experimento como un monólogo o como un diálogo? ¿Y qué es lo que más me cuesta en la oración, no? Porque cuando ibas hablando, Padre, yo pensaba, la verdad que la experiencia de oración mía muchas veces tiende a ser un monólogo, es decir, yo pienso que hablo, pido, en realidad pido o me quejo, y no soy consciente de que del otro lado, o sea, al lado mío, pero hay un otro, no es una idea, no es una ideología, no es un ente que da vuelta por allí, es alguien con quien me encuentro.
Así es.
Y creo que eso
es... Y que es Padre, ¿verdad? Es Padre.
Es Padre y es un Dios enamorado, como decía la canción del principio. Yo creo que cuando uno llega a concebir ese Dios objetivo, que es un Dios enamorado, no es un invento mío, sino que la palabra de Dios me lo dice, Jesús lo ha dicho, ahí uno puede bajar las armas, bajar los prejuicios, bajar todo y dejarse abrazar por Dios y meterse y ponerse en órbita. Me encantó esta imagen, Padre, en órbita, en la órbita de Dios. Es la invitación que te queremos hacer a vos que estás escuchando la radio en cualquier lugar del país y del mundo, en este tiempo de Cuaresma, un tiempo favorable, hoy un tiempo favorable para la oración, para la meditación, para el silencio y para la escucha. Quédate aquí con nosotros en la
entonces,
señal de Radio
que María. Nos preguntemos entonces, claro, Cristian, sí, a ver, ¿qué lugar ocupa entonces la oración en nuestra vida, verdad?
Exactamente.
Que vos mismo subrayabas. ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué lugar le das?
¿Qué lugar?
Porque si es realmente encuentro con el Dios Padre y Madre, para que incluyamos todo, ¿no? Lo que Dios es hacia nosotros, fuente de vida y ternura que representan estas dos verdades, estas dos realidades, la paternidad y la maternidad. Bueno, si realmente nosotros tenemos el ansia de encontrarnos con ese Dios Padre y Madre cada día cuando oramos, ¿no?
Ahí está, dejamos esa pregunta, te invitamos a que vos escuches, a que compartas tu sentir, tu experiencia al 0810-777-7777, también a través de los mensajes de WhatsApp, cada uno de ustedes puede acercar su sentir al 3518-171-593, allí en los teléfonos está Edith acompañando y recibiendo tu mensaje.
El momento que he esperado con pasión, tocar el cielo con mis manos, decirte que sin tu amor no sé vivir. Hablar contigo es olvidar mis ansiedades y dolor, es como despertar en alas de tu amor. Qué dulce es la oración. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de Dios.
Gloria a ti, Señor.
Gloria al Padre. Gloria al Hijo y al Espíritu de Dios.
Hay una fuente.
Y al Espíritu de Dios. dale tu adoración. Oh, allí donde te encuentras, adora en espíritu y en verdad, y su gloria desciende sobre mí, sobre ti. Él habita en la alabanza, en la alabanza sincera. Confía en sus promesas, confía en su palabra. Su gloria desciende en este lugar. Deposita ahora tus cargas en Él. Dale tu mejor adoración. La unción de Dios es poderosa. Tu Dios está contigo y nunca te dejará.
Hola Cristian y buenas tardes a todos. Hola. Soy Ricardo de Santa Fe y les quiero compartir de que siempre me parece muy importante hacer una buena cuaresma, una buena preparación de cuaresma para que después el resto del año fluya todo mucho más fácil. Siempre fui de esa idea y a mí siempre me funcionó, por lo menos. Me parece que es muy importante y que a mí se me pasan volando realmente los días de cuaresma. Cuando menos me doy cuenta ya estamos buscando los ramos, ya empezamos a decir Hosana al Hijo de David. Un abrazo, que tengan una bendecida semana y una bendecida cuaresma.
Dale, gracias, qué lindos mensajes estamos dejando. Esta pregunta: ¿qué lugar ocupa la oración en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la oración en mi vida? ¿Qué experiencia de oración tengo de este Dios que es Padre y Madre, que es un Dios enamorado de cada uno de nosotros? Y estamos descubriendo en este programa nuevo, por si recién te sumaste a la señal de Radio María, un ciclo nuevo que vamos a tener de lunes a viernes a partir de las 19 y hasta las 20, hasta el lunes santo, cuaresma, un tiempo favorable. Hoy reflexionamos junto a Monseñor Luis Urbank, obispo de Catamarca, un tiempo favorable para la oración y para la escucha. Recién nos invitabas, Padre Luis, a darnos tiempo para la oración, que la oración le dé sentido y equilibrio a este camino de cuaresma, nos vaya orientando, nos permita mirar y sopesar las cosas de una manera distinta. ¿Qué otro pasito vamos dando?
Bien, eso es importante, ¿no? Que la oración nos ponga en el ritmo propio de esta cuaresma. Y lo vamos a hacer de la mano de Jesús, ¿eh? Junto con Jesús nos adentramos al desierto, ¿verdad? Después de haber recibido el bautismo de Juan, él se va al desierto a orar y a ayunar, ¿eh? Ya no se encuentra con los prójimos, ¿verdad? Porque en el desierto no están los prójimos, estaba él solo. Así que de los tres tópicos va a practicar dos: oración y ayuno, que es buscar una buena relación con su Padre, porque él, sí, él es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, y como hombre tiene que ir acompañando esa humanidad al proyecto de Dios, y eso hay que educar, esa humanidad, hay que fortalecerla. Y el ayuno para evitar que uno caiga en narcisismos, en búsqueda de satisfacciones personales o de querer llevar adelante un plan no en comunión con el Padre, sino de acuerdo a lo que a él se le ocurra, ¿no? Porque de ahí vienen también esas tentaciones. Pues bien, la oración entonces hace que pongamos en el centro de nuestra vida a Dios. Recordemos que Jesús tiene una frase muy significativa en el Evangelio cuando él dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¡Ja! Qué lejos que está del pensamiento actual, del hombre actual, de la mujer actual, esta frase de Jesús, ¿no? Mi comida, es decir, lo que me alimenta, lo que me sustenta, lo que me mantiene en pie, lo que le da sentido a mi vida, es hacer la voluntad de Dios. Por eso la oración nos permitirá liberarnos de nosotros mismos, que muchas veces somos muy despóticos con nosotros mismos, que nos hacemos daño, y nos abrimos al amor misericordioso de Dios, que es con el que nos tenemos que encontrar para adorarlo, ¿eh? Para adorarlo, porque a Dios se lo adora. En la palabra adoración es solo para Dios. Y yo aquí les diría a mis queridos oyentes, los que están, miren, no usen la palabra adoración como sinónimo de amor, ¿no? Amor a las cosas, amor a las personas. ¿Cuántas veces uno escucha, y después tienen razón los evangélicos de reprocharnos? Dicen, no, si ustedes, los católicos adoran a la Virgen, adoran a los santos. No se equivoquen, no es verdad. Bueno, pero los católicos lo dicen, ¿no? Entonces, cuando nosotros confundimos las palabras, es terrible. Entonces, la palabra adoración es pura y exclusiva, se la debe usar pura y exclusivamente para la relación con Dios. Solo a tu Dios adorarás, ¿no? Para adorar a Dios, para alabarlo y para imitarlo, ¿no? Este Dios que es puras entrañas de misericordia, nosotros tenemos que imitarlo. ¿Y cómo tenemos que ejercer misericordia para con los demás? Y qué bueno es cuando uno en la oración se encuentra con esta misericordia, con esta ternura, compasión de Dios, y nosotros después la podremos trabajar y ofrecerla y compartirla con nuestros prójimos y con nosotros mismos. De esta manera, cuando nos vean cómo vivimos, puedan ver en nosotros al mismo Jesús. Qué bueno lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Porque hay que ser corajudo para decir esto. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. ¿Podríamos decir cada uno de nosotros eso sin ningún tipo de escrúpulo? Y no es vanidad, sino que uno tiene que tener la certeza, ¿no? Estamos invitando a otros a que nos ven y que nos tienen que ver en nosotros a Cristo, a otro Cristo, al Cristo misericordioso, al Cristo compasivo, al Cristo cercano, al Cristo abierto, que escucha, que consuela. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y esto es fruto de la oración. La oración es el camino al discipulado, ¿no? Nosotros tenemos que llegar a ser, nos pedía Aparecida, discípulos misioneros. Solamente lo seremos en la medida en que oramos. Yo no puedo ser discípulo de Jesús si no estoy con Él. Si yo no soy un discípulo que lo escucha a Jesús como maestro y estoy admirado de Él como maestro y todas las enseñanzas de Él las capitalizo para que yo pueda ser su discípulo. Y así también podré recibir de Él el mandato de ir y compartir con otros, ¿no?, lo que es la misión de estas hermosas experiencias que uno va viviendo en relación al reino de Dios entre nosotros. Podemos acercarnos a los demás y a Dios si nos empeñamos en seguir a Jesucristo, ¿no? Y nosotros tenemos que ponernos en camino detrás de Jesús. Qué bien cuando Jesús, miren, si pobre, yo digo, no querría haber estado en el lugar de Pedro, ¿no? Porque en el Evangelio, en los Evangelios vemos que Jesús muchas veces lo reprendió a Pedro y es al que más le enseña y es al que lo pone como primer papa, ¿no? Como primer vicario suyo. Y en una oportunidad, cuando Pedro le quiere marcar la cancha a Jesús, y Jesús le dice, Pedro, apártate de mí, camina detrás de mí, ¿no? Tienes que entender que el discípulo no se puede poner por encima del maestro. Y tenemos que ser humildes para eso. Y la oración es realmente el camino, es la praxis que nos puede hacer humildes. No hay otro camino para poder ser humildes que no sea la oración. ¿Y la humildad en qué consiste? En darle a Dios el lugar que le corresponde. El humilde es aquella persona que a Dios lo deja ser Dios en su vida. Entonces, en la oración es posible este gran milagro de que yo no me endiose, sino que reconozca con alegría y aplauda que Dios sea Dios y que yo sea su criatura, que yo sea su hijo, ¿no? La oración en Cuaresma, en esta nueva travesía por el desierto del 2022 hacia la libertad, la resurrección, será como el sustento para nuestras vidas que posibilite que nazca algo nuevo. Y esa es la oportunidad. Cada año tiene que haber algo nuevo en nuestras vidas. Y para eso Dios, en su providencia, nos otorga estos 40 días de oración, de caridad, que se lo representa con la palabra limosna, de caridad, y con ayuno, ¿no? Ese saber hacer penitencia en nuestras propias vidas. En el desierto nos encontramos en lucha con los elementos y contra los propios demonios, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene sus propios demonios, es decir, aquellos que nos están apartando del camino correcto, ¿no? Aparecerá el sol abrasador de los problemas, la luz extrema de nuestras responsabilidades, aparecerá la soledad porque quizás nos sentimos que nos han abandonado, aparecerá el hambre, ¿no?, de paz, el hambre de felicidad, el hambre de sentido, el viento caluroso de nuestras pasiones, la arena de la rutina, ¿no?, que hay que ir, que nos hace fatigoso el caminar, porque uno de los grandes enemigos que tenemos en la vida es la rutina. Y si la oración se nos vuelve una rutina, estamos en el horno, ¿eh? Ya se juntan dos elementos que nos frenan en nuestro caminar. Y también nos encontramos muchas veces en la intemperie, como que experimentamos la desolación, como que Dios no está con nosotros, sentimos quizás el abandono de los que nos acompañan. Bien, y por eso nos vamos a exponer en este tiempo de cuaresma a un proceso purificador. Y realmente el medio para purificarnos fundamental es la oración, del que pueda surgir el más puro y auténtico yo, ¿eh? Porque tenemos que trabajar mucho nuestra persona hay que trabajarla. El centro del mundo, ¿quién es? Es cada uno de nosotros, porque somos una autoconciencia, ¿verdad? Yo tengo una autopercepción y todo se relaciona conmigo, pero qué bueno es que yo le ponga orden a eso y que no transforme en una egolatría esa autoconciencia, sino que sepa reconocer que esta autoconciencia existe gracias a que Dios me comparte la existencia, me comparte su vida, me comparte su amor, pero para que yo lo viva no solo, sino en relación con los demás. Y todo esto lo podemos lograr cuando nos damos nuestro suficiente tiempo para la oración. Tenemos que lograr ese auténtico yo sin dobleces, sin medias verdades, excusas y justificaciones. De allí que es necesaria la oración para no sucumbir, para llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? La Pascua con Jesús. Ahí tenemos que llegar todos, a la Pascua. Y la Pascua es un paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, del miedo a la confianza, ¿no? Eso es la Pascua. Y nosotros tenemos que llegar a eso, y para eso hacer juntos con Jesús ese camino de oración, de ayuno. La oración en cuaresma tiene que tocar tu realidad más profunda, tu debilidad y tu sed, tu necesidad de salvación solo en Dios, nunca en ti, donde realmente no hay salvación por más vuelta que le des. Las dos cosas, debilidad y deseo, ¿no? Un yo y un tú. Abrirte al tú, silenciar tu yo y escuchar al tú.
Qué lindo.
Esa es un poco la dinámica en la que nos tenemos que poner. Entonces, por favor, que en la oración logremos tener esta certeza, logremos en este tiempo de cuaresma la certeza de que la salvación solo viene de Dios, que yo no me puedo salvar a mí mismo, ¿no? Si yo soy una persona que no sé nadar y me caigo a una pileta profunda, si alguien no me tiende su mano, me tira una soga o me tira una cámara, un salvavidas, me ahogo. Bueno, eso tenemos que tomar conciencia de esto, de que solamente Dios salva. Entonces, orar en cuaresma es una invitación a trascendernos. Desde tu realidad gris y desnuda, o desde otra que puede ser alegre o luminosa, pero no se trata de ir afuera, sino ir adentro, a encontrarnos con Dios adentro. San Agustín decía: Señor, tanto te buscaba afuera en esas cosas bellas que has creado, y al final te encontré dentro mío, ¿no? ¿Dónde está Dios?, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Cerca tuyo, en tu boca y en tu corazón. No tienes que ir a buscarlo en los abismos ni en los altos cielos, sino que Dios está adentro. Entonces, la cuaresma y la oración es una invitación a encontrarnos dentro con Dios, porque Dios está en tu corazón.
Qué lindo.
Y lo tienes que encontrar ahí, de corazón a corazón, mano a mano. La oración te hará beber del agua de la roca, que es Cristo, del manantial del Espíritu, que brota dentro de ti, inagotable, antes que acudir a aljibes agrietados que no sacian la sed. ¿Cuántas veces andamos buscando aquietar la sed en aljibes que ya no tienen agua? El sol cegador del desierto que transitamos reclama que confiemos en la mirada del Creador sobre las criaturas. Entonces yo creo que nos tenemos que ir preguntando si estamos convencidos que el único salvador es Dios. Miren, es muy común, cuando vos mientes, ¿por qué mientes? Porque quieres salvarte. Entonces la mentira tiene patas cortas, ¿eh? O hago un chanchullo, o coimeo, lo que sea, todo es buscar la salvación fuera de Dios, fuera de la verdad, en la mentira, en el engaño, en las medias tintas, no. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos que el único que nos salva, que nos da la verdadera felicidad, que nos da la vida plena, es Dios. Entonces tenemos que hacer ese trabajo con la oración, y ahí nos tenemos que preguntar, ¿cómo rezo? ¿Siempre pidiendo o comienzo por alabar a Dios, por agradecer, por interceder? Porque Jesús en el Evangelio llega a decir, ¿saben por qué ustedes no consiguen lo que piden en la oración? Porque no saben pedir, porque no saben rezar.
Padre,
porque siempre somos mangueros, ¿verdad? Sí. Siempre empezamos pidiendo para mí, y nunca comienzo alabando a Dios y decir, pero Señor, mereces toda alabanza de mí, toda adoración, toda gratitud. Y ya cuando uno comienza de esa manera, se prepara mucho mejor para poder recibir la bendición que Dios nos quiera
totalmente
dar,
¿no? Padre Luis, acá han llegado algunos mensajes, yo te leo algunos ahora, compartimos una pausa y después te leo algunos otros y continuamos para darle un pequeño cierre. Mira, dice por aquí Lorena, qué hermoso programa. Con respecto a la pregunta, la oración constante es mi anhelo en la vida, pero a veces, mira qué linda la frase esta, me lleva puesta la vida misma. Pido a Dios la gracia de ser más consciente de que Él vive en mí y yo en Él. Qué hermoso testimonio, ¿no?
Sabes que los padres de la iglesia, los padres del desierto, cuando hablaban del tema de la oración, decían que la vida toda tiene que ser oración, ¿no? Que si uno tiene el propósito firme, ahora, por ejemplo, yo estoy orando en este momento porque estoy en la presencia de Dios, porque lo que hago lo hago para la gloria de Dios, para la alabanza de Él, y esto es oración, esto es diálogo, esto es continuidad, porque el problema es cuando nosotros creemos que la oración es un mero instante, no sé, 5 minutitos que le dedico, como cuando tengo que ir al baño para una necesidad, me tengo que sentar a comer, o tengo que ir a comprar o llenar la tarjeta SUBE, ¿no? No, aquí se trata de que uno con pequeños pensamientos que se elevan a Dios, mientras voy en el colectivo, mientras voy caminando al trabajo, mi pensamiento puesto en Dios, estoy orando, porque lo estoy escuchando, porque le digo, qué hermoso, Señor, esa flor que he visto en ese jardín de esta casa, ¿no? Y te alabo, Señor, por eso. Entonces, yo creo que es para evitar que hagamos como compartimentos estancos en nuestra vida. La oración tiene que ser una constante presencia nuestra ante Dios, ¿no? Dios está presente en mí, permanente, y yo estoy presente en Él, ¿no?
Claramente.
Yo creo que eso puede ser
un
modo para que no evitemos
lo que hoy le llamamos uno de los tips para poder mantenernos en oración en la vida cotidiana, en lo concreto, en lo que nos pasa día a día, y así la vida no nos lleva puestos, como nos decía recién Lorena. Sí. Hacemos una pequeña pausa, compartimos la música, que también tiene mucho para decirnos, y en un ratito regresamos aquí a Cuaresma, un tiempo favorable.
Te adoraré en cada alborada, al empezar mi día. si la circunstancia es de prueba o de gracia, estaré ante tu presencia y yo te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. En tu hora santa y misericordiosa, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. En tu hora santa y misericordiosa, te adoraré. En cada momento, sin contar el tiempo, si la circunstancia es de prueba o de gracia, estaré ante tu presencia y yo te adoraré. Te adoraré. Te adoraré, Señor. Al caer la noche y por ser mi vigía, te adoraré.
Habla Gabriel de Mar del Plata.
¿Qué otro pasito?
Bueno, creo que no tengo ninguna duda que la oración ocupa el lugar del todo el día en la vida nuestra, por lo menos en la mía. Intento desde la mañana, cuando me conecto con Laudes en Radio María, el Rosario, si no puedo ir a misa como hoy, la sigo por Facebook. Creo que estar en sentido de Dios, ¿no? Que Él nos ilumina cada acto que hacemos, a Él pedirle la iluminación que decía recién para cualquier decisión que haya que tomar, sea máxima o mínima, sea de mucho o de poco, sentido para lo que uno hace, ¿no? Que es tratar de llevar el Evangelio, pero con la vida, ¿no? Y eso, cuando lo hacemos desde nuestras fuerzas, fracasamos.
Gracias, Gabriel.
Buenas tardes, Radio María. Buenas tardes, Cristian.
Hola, hola.
Buenas tardes, Padre. Muy linda la homilía que están dando, las charlas, la reflexión de que cómo uno puede llevar la oración. Y pienso yo que para mí la oración es algo muy sagrado. Es como si fuera comulgarse, estar frente de Dios y llamar al Espíritu Santo que entre en nuestro corazón, nuestra alma, para limpiar todos los pecados de uno mismo. Así que eso pienso yo. Muchísimas gracias, Cristian, por tu programa y toda la programación de Radio María. Son muy bien bendecidas. Y pido a Dios y a la Virgen por Ucrania que oremos juntos, como está diciendo el Padre, para que sea algo milagroso, que cese el fuego, por favor, esa amén, guerra amén, tan cruel sí, que está pasando. Y...
Gracias.
Puerto Belgrano. Saludo para todos.
Hola.
Y bueno, siempre los escucho, son mi compañía. Justo viniendo de Bahía de una reunión de viudas consagradas y hablando del tema y compartiendo con mis hermanas este tema de la oración, ¿no? Así que gracias por acompañarme en el viaje de Bahía a Punta Alta y por seguir reafirmando que lo que veníamos hablando ¿viste? Nosotras en la reunión es lo que nos hace falta, ese encuentro personal con Jesús. Soy Alicia Ursino, de Puerto Belgrano. Saludo para todos y bueno, siempre los escucho, son gracias. Mi compañía también cuando viajo.
Sí, muchas gracias, qué lindo poder acompañarte Y bueno, acá también el Señor va hablando, ¿no? Recién Monseñor Luis Urban hablaba de poder escuchar. Bueno, también a través de la radio sabemos que el Señor va hablando al corazón de cada uno. Padre Luis, te voy compartiendo algunos de los mensajes que llegan aquí también. Dice, buenas tardes, los estoy escuchando desde Paraná, Entre Ríos. Yo me acerqué mucho a Jesús cuando vi la película del Padre Pío. Es algo que me marcó. Todos los días trato de rezar el rosario. Los escucho siempre. Ahora oración, ayuno y caridad. Saludos, Tito. Hola Cristian, soy Carmen de San Andrés. La oración ocupa el primer lugar en mi vida. Mi mamá murió el año pasado y desde ahí me levanto a las 3 de la mañana y estoy 3 horas con el Señor y María. Es poco, pero es lo que puedo dar al Señor, decirle gracias por tanto y perdón por tan poco. Bendiciones, nos dice Carmen. Y también Regina llega con este mensaje. Bendiciones, Monseñor y Cristian. Bueno, mi oración es para mí necesaria. Lo hago todos los días escuchando el Evangelio y compartiéndolo y haciendo oración de intercesión. Aunque a veces las tentaciones me quieren vencer, pero trato de pedir su presencia y continuar el camino que Él me pidió. Gracias. Desde Quilmes, el mensaje de Regina.
Qué hermoso, ¿no? Los mensajes, Cristian.
Sí.
Así que me encomiendo a estos hermanos en la oración, ¿no? Este hermano, el segundo, que decía que falleció su mamá y que desde las 3 de la mañana está en oración. Qué hermoso, que interceda por muchos y que Dios le dé la paz en su corazón. Muy bien.
Vamos, padre, cerrando.
Cerrando, eso. Bien. Con mucho gusto. Entonces, yo creo que en esto de la oración, cuando uno ora, escucha una palabra de confianza que no tiene en nosotros la fuente, pero que se pronuncia sobre nuestros huesos secos, en esa figura de Ezequiel, ¿no? Y como dice la palabra de Dios Jesús a Pablo, ¿no? Te basta mi gracia, pues mi poder se manifiesta en la debilidad. Entonces yo lo que creo que es importante que no nos avergoncemos de la poca cosa que nos vemos cada uno. Ahí puede haber vida y seguro que la hay, ¿no? Dios mira estos huesos secos que somos nosotros. Él no se avergüenza de nosotros. Por tanto, la oración en Cuaresma es la experiencia de nuestra propia existencia desnuda, pura, dura, que ansía y se mueve hacia un encuentro renovador que permite la poda para ser injertada en la vid verdadera que es Jesucristo, quien vive eternamente, ¿no? Entonces, en la oración nos acercamos para ser podados. Yo veo que, por ejemplo, la Cuaresma, ¿no? Uno muchas veces me ha dado la impresión que tiene mala prensa porque no nos gusta esta travesía dura, como tampoco le gusta a la mujer embarazada pasar el trance del parto y tiene que prepararlo bien. Tampoco nos gustan las reformas en casa porque todo queda patas arriba y sucio. Ni el entrenamiento para una carrera, etcétera. Sin embargo, nos mantiene en todo ello una esperanza activa puesta en la meta, es decir, nuestra conversión, el parecernos un poco más a nuestro Creador, me refiero al Padre, uh-huh. A nuestro Redentor, me refiero al Hijo, y a nuestro Santificador, que es el Espíritu Santo. Por tanto, la clave de la oración cuaresmal radica en orar desde lo que somos. Somos criaturas de Dios, somos sus hijos, sus hijas. Para ello bebamos del agua de la palabra de Dios, comamos y bebamos el pan y el vino eucarísticos, ofrezcamos y recibamos un hombro amigo. Ofrezco mi hombro y recibo el hombro de otro. Escuchemos el silencio y practiquemos la misericordia con los ojos fijos en Jesús, nuestra Pascua única y definitiva. Por tanto, te invito a que dialogues con el Señor. Deja que la gracia entre en tu corazón y se abra a la acción del Espíritu Santo. Cada día date un tiempo especial para orar, meditar y contemplar, pero que toda tu jornada sea una ofrenda agradable a Dios. Por tanto, la oración es la fuente de toda la vida espiritual cristiana. Durante este tiempo, las parroquias van a aumentar sus iniciativas que nos pueden ayudar a rezar el Santo Rosario, la adoración frente al Santísimo, el Vía Crucis, charlas, retiros. Ve, hasta Radio María nos está ayudando. todo esto puede ayudar a fortalecer nuestra relación con Dios. La oración la podemos hacer mental o vocal, ninguna hay que desmerecer, con tal que se haga, como decía Santa Teresa de Ávila, con consideración, es decir, con atención, sabiendo de lo que se trata. Meditemos asiduamente la Sagrada Escritura, estemos en silencio ante el Sagrario o en medio de la naturaleza, recitemos los Salmos u otros textos, hagamos invocaciones litánicas como ejercicio para mantenernos en la presencia de Dios. Los actos de amor interiores hacia quien sabemos que nos ama son expresiones orantes de los maestros espirituales y de los santos. Por tanto, la oración es el espacio de silencio ante Dios. Es un elemento decisivo para reforzar por dentro y por dentro la fe y la vida cristiana. Entonces, en verdad, necesitamos momentos para hacernos presentes ante el Señor y ofrecerle nuestras ansias y esperanzas de cada día. Pidamos ayuda y pidamos perdón, nuestro deseo de ser siempre fieles al Evangelio. Bueno, dependerá de las posibilidades de tiempo y de tranquilidad de cada uno, pero tenemos que esforzarnos por tener estos espacios Amén. De oración.
Amén.
Por eso suelo, yo les pregunto, ¿no? a los que estamos compartiendo, ¿suelo yo partir de la palabra de Dios a la hora del encuentro con Dios en la oración? Es decir, escucho siempre con atención primero a Él y así poder establecer un diálogo. Y bueno, sepamos bien que la oración de la mañana es muy linda, es programática y que ahí se cumple aquella parábola del Evangelio en la que Jesús dice que había un papá que tenía dos hijos y le dice a uno de ellos, hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y ese muchacho le dijo, no voy, no quiso ir. Y el otro al otro le dijo, hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y dijo, voy, pero no fue. Y Jesús pregunta, ¿quién es el que ha hecho la voluntad de Dios? ¿No? Y bueno, el primero, que primero dijo que no, pero después fue, y no el segundo. Entonces que nosotros también en la mañana recibamos de parte de Dios el empeño que nos quiere dar, ¿no? Y que estemos dispuestos a llevarlo a cabo, porque no sabemos con qué nos viene cada día Dios, ¿eh? En la mañanita es necesario escucharlo y Él nos va a dar un empeño, una consigna, una tarea. Y qué lindo que nosotros la podamos llevar a cabo con alegría y con fidelidad.
Buenísimo, bueno. buenísimo, Padre. Realmente ha sido muy rico y ojalá que podamos encontrarnos en la próxima semana para compartir algún otro puntito de este camino cuaresmal.
Con mucho gusto, Cristian. Ya lo vamos a conversar y vemos la temática.
Dale. Es mucho para trabajar con la oración. Bueno, la gente muy, muy contenta también con este espacio que nos permite prepararnos. Y ahora en un ratito nada más les cuento a todos que vamos a compartir la celebración de la Eucaristía. Así que nos queda el corazón calentito, más con el tema de hoy, que ha sido Cuaresma, un tiempo favorable para la oración, en donde vamos a participar de la gran oración, Padre Luis, que es la celebración de la Eucaristía. Así que creo que en este tiempo de Cuaresma hay que aprovecharla más que nunca.
Así es, ya lo mío no es nada en comparación a lo que es la Santa Misa, ¿no? Que es infinitamente superior. Nosotros somos apenas un porotito, ¿verdad? Entonces ahora va a ser Jesús mismo que en nombre de todos como cabeza va a orar al Padre. Y esa oración es efectivísima.
Te pedimos, Padre, dos cosas. Primero, que pongas a toda la Argentina y especialmente a esta situación de que sufrimos en Ucrania, allí a los pies de Nuestra Señora del Valle. Y la segunda petición es pedirte que nos regales la bendición.
Con mucho gusto, ¿eh? Así que ahora también yo voy a ir a celebrar la Santa Misa, voy a rezar por esta intención que a todos nos llega muy al corazón. Y también con gusto les imparto la bendición. A cada una de ellas digan amén. Jesucristo el Señor esté siempre al lado de ustedes para defenderlos.
Amén.
Que Él vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para ayudarlos.
Amén.
Que Él vele por ustedes, los sostenga y los bendiga.
Amén.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Amén.
Amén.
Nuestra querida Madre del Valle,
ruega por nosotros. Un abrazo.
Beato Mamá Ercuesquiú,
ruega por nosotros.
Beata Mamá Antula,
ruega por nosotros.
Campeona de la oración, favoreciendo los ejercicios espirituales, ¿no?
Totalmente, totalmente. Un abrazo grande, Padre Luis, para vos y para toda la comunidad de Catamarca.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, así despedíamos a Monseñor Luis Urbank, obispo de Catamarca, que nos acompañaba en este primer programa del ciclo Cuaresma, un tiempo favorable.